HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla la hermana María de Guadalupe Rodrigo, Instituto del Verbo Encarnado, misionera que ha evangelizado durante 20 años en el Medio Oriente, que ha vivido el comienzo del conflicto en Siria y ha experimentado la realidad de la Alepo liberada.
Soy la hermana María de Guadalupe, pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada en Argentina por el padre Carlos Buela. Él fundó en el año 84, 1984, la rama masculina, en 1988 la rama femenina. Una congregación misionera que ya, por gracia de Dios, está extendida en los 5 continentes. A mí particularmente me ha tocado en estos años la misión en Medio Oriente. Yo ingresé en el año 92 a la congregación y en el año 96, cuando había finalizado los estudios de filosofía y de teología, es cuando me proponen, junto a otras hermanas, por supuesto, la misión en Medio Oriente, y allí he estado prácticamente casi 20 años en distintos países. En primer lugar estuve en Palestina, en Belén, donde aprendimos la lengua, el árabe, que es muy difícil y que requiere mucho estudio intenso, sobre todo los primeros 2 años. Después fui misionera en Egipto durante varios años, 12 años. Fueron años en los que tuve que llevar adelante cargos también de responsabilidad como regional, como provincial, superiora provincial de Medio Oriente. Entonces viajar mucho, digamos la asistencia de nuestras comunidades en los 7 países en los que estábamos en aquel momento. Ya, un cargo que tuve que llevar durante 9 años y que fue pesado, ciertamente, por la responsabilidad, por la dificultad de lo que significa en Medio Oriente, los viajes, ¿no? Una cultura tan distinta, la lengua y tantas otras cosas que uno pasa en la misión, ¿no? Las enfermedades y y tantas cosas, ¿no? Llegado el año 2010, un poco deteriorada mi salud, digamos cansada, al menos agotada, de tanto trabajo tan intenso, hermosísimos años de misión que volvería a pasar 100 veces, ¿no? Pero realmente necesitaba un descanso y es ahí cuando propongo yo que ser destinada a Siria por un par de años al menos para descansar y recuperarme. Pedí Siria porque yo conocía evidentemente la realidad de nuestra misión en Medio Oriente, en los diversos países donde estamos, y Siria era uno de los países más, ciertamente, más tranquilos, más pacíficos. Un país más bien occidentalizado debido a la buena convivencia entre cristianos y musulmanes, tener un gobierno laico, no confesional, ¿no? Aun cuando son musulmanes, pero son alawitas, entonces no son de ninguna manera extremistas ni fundamentalistas, entonces la buena convivencia entre cristianos y musulmanes, la tranquilidad social que yo creo que debida también al bienestar económico, porque a veces ciertamente una sociedad van de la mano, cuando hay bienestar económico la gente está bien, está tranquila y entonces se refleja eso en la tranquilidad social. Gente que estaba muy bien, en un lugar muy pacífico, muy calmo, y es así como termino en Siria, en Alepo, a comienzos del 2011, teóricamente para mi año de descanso, pero a los 3 meses se desata la guerra. Comienza la guerra, este conflicto tan inesperado para todos nosotros en Siria, que ya había tenido el preludio en Egipto, Túnez, Libia, ¿no? Pero que incluso viéndolo en los otros países, la gente en Siria decía, aquí no va a llegar, aquí eso no se puede dar, revueltas populares aquí, ¿no? Empieza la guerra y cuando evidentemente comienzan los enfrentamientos, se van acercando los rebeldes a la ciudad de Alepo, la situación se pone muy tensa, las embajadas retiran a todos los extranjeros, incluso nosotros nos insisten muchísimo en aquel momento para salir, para dejar el país. Es cuando nuestros superiores nos plantean el tema y nos dicen, si quieren pueden cambiar el lugar de misión, no están obligados a seguir allí. En tanto que han cambiado así las circunstancias de la misión. Pero cada uno de nosotros lo pensó, lo rezó, Nos pidieron que si queríamos quedarnos, teníamos que exponer las razones delante de Dios por las que veíamos en conciencia que debíamos quedarnos y tener la aprobación de nuestros padres, ¿no? De la familia. Bueno, el apoyo de mi padre y de mi madre, que estaba al lado y por supuesto pensaba y decía lo mismo, fue para mí impresionante y fue para mí también una señal de que Dios lo quería. Aun cuando no es que naturalmente me hubiera salido una cosa así, yo años anteriores estando en Egipto, y se abría la fundación, la nueva casa de nuestras hermanas en Irak, por ejemplo. Yo pensaba, ay, qué coraje estas hermanas, qué valentía, qué fortaleza, yo no podría. Pero claro, encontrarme allí, ya con la guerra comenzada, y darme cuenta de que la cuestión no estaba en mis capacidades naturales, sino en la gracia de Dios. Y entonces, si nos quedamos allí, es porque Dios quiere que nos quedemos. Y eso es lo que hemos experimentado todos estos años de misión. Ha sido realmente impresionante poder estar allí sin tener miedo, contentos, felices. Yo cuando llevaba ya 4 años allí viviendo en la guerra, en plena guerra en Alepo, habiendo pasado situaciones tan trágicas, tan difíciles, estando a riesgo de muerte muchas veces, surgió en mi familia un problema de salud en mi casa, varias cosas juntas que se dieron en casa, en la congregación. Nuestros superiores, sobre todo eso viene del padre abuela, se tiene mucha delicadeza, mucho cuidado por los padres, sobre todo por la familia. Y entonces al momento en que nos necesitan, así como ellos han sido tan generosos de mandar a sus hijos, de desprenderse de sus hijos y entregarlos a la misión, a la congregación y a la iglesia, entonces es así, cuando ellos nos necesitan, entonces la congregación nos manda de vuelta, al menos el tiempo que ellos, bueno, realmente así lo requieran. Y bueno, fue así que 2 años atrás, a fines del 2014, finalmente lo vemos con mis superiores conversando sobre el tema y viendo cómo estaba la situación en mi familia, que yo debía por un tiempo, por unos meses, no se sabía cuánto, volver a Argentina, a alguno de nuestros conventos en Argentina, aún perteneciendo todavía, como sigo perteneciendo hasta ahora, a la provincia de Medio Oriente, a nuestra misión de Medio Oriente. Yo regreso a Argentina y la verdad sin entender mucho qué es lo que estaba pasando, qué es lo que Dios estaba haciendo. En casa siempre las cosas habían andado muy bien, la verdad, gracias a Dios no habíamos tenido, bueno, ningún problema así grave de salud entre mis hermanos o mis padres. Bueno, surgieron varias cosas juntas, cosas graves que se sumaron, además se acumularon en casa. Y bueno, entonces yo no entendía qué es lo que Dios estaba programando, ¿no? ¿Cómo son los planes de Dios realmente que uno no puede ni imaginar? Y bueno, fue así que estando en Argentina, acompañando a mi familia, después estando en el convento, ¿no?, y asistiéndolos de cerca, surgió esto de dar testimonio, ¿no? No fue una cosa planeada por la congregación para nada, no se nos hubiera ocurrido decir, bueno, ahora que estoy en Argentina, bueno, aprovecho entonces a contar un poco de esto, no, para nada. Empezaron los pedidos de una parroquia, de un colegio, de una nota de radio, y la cosa se empezó a difundir de una manera impresionante y además nosotros a constatar la ignorancia que había sobre el tema. A mí me llamó muchísimo la atención al salir de allá, cómo lo que se sabía sobre Siria era tan poco y lo poco que se sabía era todo al revés. Y se hablaba de guerra civil y se hablaba del pueblo oprimido. Entonces, no, era realmente para nosotros, lo es para nosotros, un deber de conciencia de defender la verdad también, ¿no? Porque los nuestros allá en Siria sufren la guerra, sufren la persecución religiosa y sufren también tremendamente el silencio de Occidente, ¿no? El abandono de Occidente, la mentira, ¿no? El ser ellos víctima de todo este engaño sobre la guerra en Siria. Y bueno, empieza a surgir esto de los testimonios y es ahí cuando digo, bueno, realmente Dios tenía planes distintos ahora, ¿no? Yo, ¿qué hubiera deseado? Y hubiera deseado seguir allí, ¿no? Es mi misión, es mi gente. Pero todo ese tiempo, todos esos años en que nos enriquecimos realmente con el ejemplo de los mártires, de nuestros fieles cristianos, los ejemplos de fe, el poder experimentar el sufrimiento en nosotros y en los demás. Toda esa riqueza había que darla. ¿no? Yo recuerdo que mi madre en un momento me dijo, porque yo le dije a mi mamá, al final había venido para estar cerca de ustedes y me la paso yendo y viniendo y viajando, y ella me dijo que es demasiado grande lo que traes, es demasiado grande y sería egoísta dejártelo solo para vos. Y entonces, bueno, empieza a surgir esto de los testimonios. Siempre sigo muy en contacto con las familias, con nuestras hermanas de Alepo, por supuesto, todo el tiempo, y por el tema de la información también, porque en los testimonios estamos obligados también a actualizar las noticias. Y bueno, y el contacto ha sido permanente, pero la posibilidad de volver la tuve recién hace un mes atrás, ¿no? En febrero ahora de 2017, que pude regresar a Alepo, justamente porque Alepo fue liberada. La ciudad de Alepo fue liberada en diciembre del 2016, y entonces a fines de enero es cuando podemos entrar con la madre provincial a visitar a nuestras hermanas allí y, bueno, y a nuestra gente. Llegar a Alepo y, por supuesto, el camino desde Damasco. Nosotros llegamos en avión a Damasco porque el aeropuerto de Alepo, aun cuando está liberada toda esa zona, todavía no es segura. Llegamos a Damasco, sigue más o menos con su actividad normal como lo fue siempre. Es decir, las zonas tomadas de Damasco han sido las afueras, los suburbios de la ciudad. Nunca tomaron plenamente la ciudad de Damasco y ni siquiera les interesaba. Es decir, toda la fuerza de los rebeldes estaba puesta prácticamente en Alepo. Porque Alepo, aun cuando no es la capital, es la ciudad más fuerte, es la más importante. Es el eje comercial y económico del país. Y entonces, si lograban tomar Alepo, definitivamente entonces eso iba a implicar la caída del gobierno. No tanto así Damasco. Por más que, por supuesto, ha sufrido y sufre sus ataques desde los barrios tomados, o por ejemplo, cuando han envenenado el agua, ¿no? Meses pasados, ¿no? Desde los lugares donde tienen tomados, pero no era la situación de Alepo. Y después todo el camino desde Damasco hacia Alepo, que son apenas 300 kilómetros, y que antes se hacían en autopista en 2 horas y media, es un camino penoso, peligroso. De hecho, se hace solo de día, se sale muy temprano en la mañana, porque de noche es campo de batalla todavía. Entonces es un camino largo. Y bueno, ir acercándonos a la ciudad de Alepo y en el camino viendo la destrucción, ¿no? La destrucción a cada paso, cada vez más, ¿no? Al acercarse a la ciudad. Pero claro, bueno, llegar a Alepo liberada era otra cosa, ¿no? Se notaba en el ánimo de la gente, como la gente ya transitaba en la ciudad con mucha más tranquilidad, por más que, la verdad, nunca se había cortado el tránsito, por así decir, de la gente, el tráfico de gente. La gente intentó seguir con su vida cotidiana, aún con las bombas cayendo todo el tiempo. La gente seguía viviendo, han sido 5 años, ¿no? Pero ahora, a verlos, incluso nosotros mismos, poder caminar por las calles sin estar pensando que en qué momento cae algo, o viene una bala perdida, ¿no? Entonces, pudimos visitar, se puede visitar toda la ciudad prácticamente, porque ya está completamente bajo el control militar del Ejército Nacional y del Ejército de los Comandos Rusos, que están apoyando. Y escuchar, poder escuchar de ellos mismos cómo cuentan lo de la liberación, ¿no? De la ciudad, esos días de diciembre. Hay que pensar que es muy significativo que la gran batalla de la liberación de la parte oriental de Alepo, que era toda la parte tomada, la gran batalla definitiva para lograr la victoria sobre Alepo fue el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, y ellos así lo reconocen, ¿no? Una intervención especial de la Virgen y debido a las oraciones de todos para poder liberar Alepo, porque realmente era algo, se esperaba solamente un milagro para poder liberarla, ¿no?
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.